Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mucho tiempo hasta me lo creí, pero el velo se cayó.
Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en las manos.
Que lo que te cuentas es algo que pertenece al pasado.
Soy feliz conmigo misma y mi libertad.
Que se quede allá, bien enterrado.
No se nace mujer, se llega a hacerlo.
Enseñamos a las niñas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo.
Somos A Lo Hecho Pecho,
un programa de Encuentro Radio.
Escúchanos los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana.
A las personas que nos estén escuchando en este momento, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de A Lo Hecho Pecho. Mucho gusto, soy Alejandra Borda y estoy con mi hermosísima compañera
Melanie.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo
bien
cómo te has tratado esta semana?
Esta semana fue tranquila, muy muy tranquila. La anterior a esa fue fatal. Demasiado, demasiado fatal. Tenía muchísimas cosas que hacer, muchos trabajos de la universidad. Ya estamos en finales, entonces ya en una semana más o menos termino semestre y a última hora toca mucha cosa. Y de aquí teníamos también bastantes cosas. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
Bien, tranquila, relajada. He estado haciendo vueltas para empezar a laborar, porque ya es necesario laborar.
Sí, toca producir.
Toca producir.
Bueno, estamos en una nueva misión y la pregunta del día es pregunta con canción. Entonces, ¿cuál es tu canción favorita del momento? Estábamos escuchando Haremos el amor de Tony Vega y esa la pidió el director Daniel Silva. ¿Por qué será su favorita? Pues sí, la he escuchado últimamente, la tiene pegada y siempre que estamos juntos él la va cantando así pedacitos y la va cantando él solo en la cabeza o en voz alta. Entonces sí, esa canción la tiene bastante pegada últimamente. Sí, pues yo casi no escucho, no digo que no me guste, pero yo casi no escucho salsa, entonces, bueno, entonces la música de hoy va a ser precisamente esa. No tenemos dato de inútil, porque nuestro lindo compañero está en un pequeño inconveniente gastrointestinal. Entonces no nos puede acompañar el día de hoy. Esperemos que al menos escuche la transmisión. Esperamos que sea lo mínimo que pueda hacer. Vamos a irnos con otra de las canciones que estamos escuchando y ya volvemos, que esta es Morena Mía de Miguel Bosé.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido, y por mi parte sobra darte lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien. Quédate como tú me sabe hacer café. Morena lata y me mata, me mata y me remata. Me vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave y en mí. Quédate como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre estoca y muévete bien, bien, bien. Quédate como tú me sabe hacer café.
¿Quién pidió esa canción?
Esa canción la pidió mi novio.
¿Cómo se llama tu amor?
Rafael, mi amor.
Estábamos hablando y esa canción es muy buena.
Sí, él parece un mix de música. Él les gusta escuchar de toda la música.
Es muy buena esa canción, es muy sensual. Entonces uno se siente como un, como en una discoteca de los 80.
Sí, muy sensual. Droga,
no mentira, drogando. Bueno, ahora sí, a lo que nos compete, yo creo que este programa va a estar un poquito cortico, corto, pero pues, consistente. Correcto. Entonces, ¿quieres iniciar tú?
Bueno, yo les había tenido un tema de hace días. Entonces, pues es un poco debatible, porque quiero hablar un poco y quiero que me comentes tu opinión. ¿Qué piensas sobre esas familias que adoptan y reciben una monetización por la adopción y los tienen durante un tiempo y ya cuando cumplen la mayoría de edad, pues
como te van. Como entre comillas hogar de paso,
sí, como los hogares de paso, pero respectivamente a las familias, ¿tú cómo ves a esas familias que lo hacen o que pues, opinas acerca de esa como actividad que se realiza?
Es que adoptar a una cría, a un bebé, perdón, o un niño o niña, o niña,
o adolescente,
es un proceso muy complicado, o al menos acá en Colombia, es muy difícil adoptar, no es tan sencillo, tienen que ser ciertos protocolos, pueden pasar años hasta que les dé la oportunidad de poder adoptar, entonces yo siento que es difícil, y cuando ya se hace, muchas veces no es como se espera. Yo conocí el caso de una, pues, como cercana, entre comillas, de la familia. Ella estuvo mucho tiempo en listas para poder adoptar, y cuando por fin pudo adoptar, ella quería adoptar una bebé o un bebé, pues, de menos de un año, y le dieron un niño, pues, le dieron, no, o sea, adoptó a un niño de 8 años, que tenía bastantes problemas psicológicos y físicos también, de salud. Entonces, pues, por ese lado fue complicado, a pesar de que ya llevaba años preparándose para la recibida de un bebé. Fue muy difícil porque ya tuvo años y años de terapia, de psiquiatras, de un montón de cosas para poder convivir con el niño, y le fue prácticamente imposible.
Bueno, ya hablando como un poco de esto, pues yo traigo a colación la miniserie que sacaron de God American Family, que es el caso sobre una chica, no sé si lo han escuchado, de Natalia Grace, que ha venido concurriendo años tras años el caso de ella. Ella actualmente ahorita tiene 21 años, y pues todo el caso en esta miniserie, pues lo cuentan de cómo vivió ella esa adopción, porque pues por su discapacidad, pues hubo mucho maltrato hacia ella.
Sí.
Entonces, esta miniserie, pues, digamos, yo me la vi y sí me dejó varias reflexiones, varias cositas que uno dice, ¿por qué pasará esto? ¿Y por qué nosotros o los perjuicios sociales nos dan una visibilidad muy sesgada hacia las personas? Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que yo vi. Natalia Grace, pues, era una niña ucraniana con enanismo. Ella fue adoptada por Christian y Michelle. En esta serie, pues, narra un poco de cómo sus padres adoptivos la acusaron de ser una adulta y fingir que era menor de edad.
Sí.
Entonces, lo que mostraban era que en ciertos comportamientos ella hacía evidente que podía ser una adulta. Entonces, en la serie muestran las dos realidades. Primero muestran la realidad de cómo vivieron los padres adoptivos la relación con Natalia Grace. Y después le dan la vuelta a la serie de cómo en realidad se vivió frente a Natalia Grace. Entonces, primero muestran que los padres, más que todo la mamá adoptiva, veía comportamientos de ella muy hostiles, comportamientos de ella bruscos hacia ella, digamos, como amenazantes, violentos. En todo este transcurso, pues la perspectiva de ellos obligaron a ver que pronto en realidad ella estaba fingiendo la edad, y por su enanismo decían que en realidad tenía 7 años.
Okay.
Ellos, pues, obviamente le practicaron exámenes y todo, pero, pues, aún así, de todos los exámenes que le practicaron a ella, seguían sesgados diciendo de que ella los estaba engañando. Así, al final de la serie, pues, no se las voy a contar mucho, pero muestran de que en realidad era una niña.
Sí, con sus problemas, pero era una niña.
Los exámenes a ella le demuestran que sus caderas, sus huesos, todo, son de una niña, y que en realidad sí era enferma, valga la redundancia. También muestran cómo sufrió ella, porque, pues, como los padres adoptivos decían que ella era una niña adulta, entonces, pues, hicieron obviamente todos los papeles para pasarla como adulta. La hicieron vivir sola cuando tenía una discapacidad, porque ella no podía andar. Ella tenía que andar con un caminador, pues, por su discapacidad de enanismo. Ella no tenía como las habilidades de poder solventarse ella sola. Todo por la cuestión de cómo la veía la mamá. Y porque el papá adoptivo casi no veía lo que la mamá veía.
Sí.
También porque vio ciertos momentos donde Natalia Grace usaba sus medias, y ella pensaba que esas medias que ya había encontrado eran su regla.
O sea, es como que hubiera desarrollado de compresas de menstruación.
Pero en realidad no era así. En realidad no era una compresa de menstruación ni nada, sino que ella, por su discapacidad, cuando ella andaba por mucho tiempo, porque la mayoría de veces cuando muestran en la serie que se comportaba mal, la mamá la hacía dar vuelta a toda la manzana sin el caminador. Entonces, pues por su discapacidad, ella mantenía con unas ampollas en la planta de los pies, y eso era lo que le sangraba y eso era lo que tenía las medias. No era que se había desarrollado. Entonces, por esas como acciones y motivos, la mamá pues dijo, no, si es una adulta, ya es una adulta, tiene vello, tiene todo, entonces, por favor. Entonces, la hicieron vivir sola. En ese momento, pues ella sufrió demasiado por lo que muestran y cuenta ella. A un momento donde, pues, digo yo que encontró a una persona que en realidad le dio como, le abrió como los ojos y dijo no. Le mostró el verdadero cariño de una familia, la ayudó, todo. Y fue ahí donde, pues, Natalia Grace puso su demanda contra su familia adoptiva.
Sí, con la anterior.
Con la anterior, porque es que ni siquiera le daban como su mesa de discapacidad y lo que ella tenía que recibir.
Sí, sí, como el gobierno les
el
da...
El gobierno les da
un
algo.
Un subsidio, pues.
Un subsidio. No se lo daban ni nada, ni siquiera la visitaban para saber si estaba bien, si necesitaba al médico, no, nada. Natalia pues muestra pruebas y mensajes abusivos de parte de Brenda, o sea la mamá, y pues todo lo que abarcó pues la menor, porque pues en realidad era una menor de edad, así lo demostraran y dijeran que era una adulta, pues no. Todos los
era hallazgos, una menor de edad y con una condición.
Con una condición fuerte. Todos los hallazgos y todas las pruebas que se pudieron mostrar, pues sí daban a que era una menor de edad. Este caso pues todavía sigue como impune, porque pues, valga la redundancia, la familia no fue acusada en el tribunal. O sea,
salieron libres.
Y pues la niña, la adolescente, no le quisieron cambiar la edad, no le quisieron arreglar los papeles, la dejaron supuestamente que ya tenía 32 años en ese momento. Cuando en realidad ustedes buscan la historia de Natalia Grace, es una niña de 21 años.
En este momento
tiene. En este momento tiene 21 años.
Natalia Grace.
Entonces, pues muestra como el juicio que a veces sesga a las personas adoptivas. También he visto casos y he analizado donde literal solo lo hacen por el recurso que les dan. Y ya cumplieron la mayoría de edad, listo, se van. ¿Por qué? Porque ya no reciben un sustento de ese niño, entonces ya lo dejan a su breve albedrío.
Sí, de hecho este caso es muy... Voy a compartir pantalla para que la gente vea las fotos de Natalia Grace. Yo creo que cuando nosotros vemos las fotos, ya la mayoría recuerda este caso, en especial por esta foto. Esta foto de ella, en la que sí, no, ella todo durante mucho tiempo se creyó que en efecto ella era una adulta que se estaba haciendo pasar por una niña. También, si no estoy mal, se hizo una película, yo nunca la vi, pero era, creo que La Huérfana, como sí, era una mezcla de terror, suspenso.
Sí, ahí yo también cuando escuché sobre el caso lo confundí, porque hay una película donde hace como la misma trama de la historia, de que es una niña que se hace pasar por adulta, pero es una asesina y mata Sí, todo.
Porque al principio, ¿no? Al principio se dijo que se habían basado en esta historia, pero al parecer no, porque esta historia es totalmente distinta.
Es totalmente distinta. Yo al principio también la confundí, pero vi que son como, o sea, tomaron como la forma de ella, como una parte de la historia de ella, y la revolvieron con otras cosas, porque pues en realidad no es la historia real de Natalie. Porque pues lo que ella vivió fue puro abuso y puro daño psicológico.
Bueno, muchas gracias, Mel. Es muy curioso pensar en este tipo de casos. También siento que para ella tuvo que ser muy frustrante, traumático todo el suceso. Después de estar en un centro de adopción, tener la esperanza de encontrar a tu familia, una nueva familia y estar bien, después que te maltraten y te vuelvan a abandonar y te hagan la vida imposible, porque le hicieron la vida imposible, y aún así poder después encontrar un poco de amor y de comprensión en otra familia es complejo. Yo quiero ser mamá en algún momento de mi vida, y si no se me es posible físicamente, he pensado en la posibilidad de adoptar, también teniendo en cuenta que es algo totalmente distinto, es una maternidad muy distinta, una crianza más compleja, y que tiene muchas más críticas, riesgos, pero son dentro de todo lo que uno estaría dispuesto a atravesar sabiendo que es una adopción.
Uh-huh.
Que, y más en el caso de una niña con una condición que en ese momento tenía Natalia, porque Natalia ahora tiene 21.
Y que pues ahorita actualmente todavía sigue el caso abierto y ella sigue como teniendo ese momento, como no se puede decir como un daño psicológico, pero son fuertes momentos donde se tiene que volver a enfrentar a un tribunal, verlo nuevamente, hablar nuevamente de todo lo que sufrió. Exacto. Para que hace poquito le dijeran y salieran libres y no le creyeran en pocas palabras.
Me parece complicado, me parece complicado, traumático y complicado. Por el momento, nos vamos con,
vámonos con
una canción que tú pediste y ya volvemos a seguir hablando de esta varios complejidad temas. Y varios temas.
Baila danza, ay mamacita fantastic, pero mi lava lo va bombastic. Yo soy tu daddy sin ser yankee. Te compro y te quito los panties.
Bad girl criminal, criminal. Different than the other, she got full style original. Backshot she want, give me a ghetto one. Backshot we love, yeah me girl welcome to Shatterland.
Pero mi loba loba bombastic, hey. Tiki tiki esa baby se pegó. Toda la noche Ryan Castro le cantó y la son sacó. Quería aparentar que era del gueto, pero no. El cantante la partió como una pista de sock.
Sick girl hot vibe love when you wine up.
A new vibe she wants on the bad man in all the Gaza. She's an uptown girl, she want it hotter girl in Gaza. You want favorite tonight, no mother no father.
Nobody gonna tell nothing, you there you're undercover.
Pero mi loba loba bombastic. Mi loba loba bombastic.
She wanna drink and stay with us. Always been so serious. Looking for us, that in a sea vibe, new experience. Move it to the left, she a move it to the right. Wind up your body, girl, enjoy your shot tonight.
Le gusta sucio, no quiere romantic. Ella es natural, no es plastic. En Curazao nos fuimos a la chanty. O en Medellín en un glamping. Ay, mamacita.
¿Qué tal esta canción? Bombastic.
Me encanta. Ahorita, es esta semana he estado como con un poco de swing, de dancehall, música así.
Caribeña.
Pues, exacto. Esa música que ahorita sacó Ryan está muy buena.
Está bueno. Está chévere, está chévere.
Está con un swing bueno.
Sí, es como un jamaiquino.
Sí, entonces me ha gustado.
Aquí hablando fuera de micrófonos, hablábamos de la complejidad de las dos partes, ¿no?
Sí.
debe ser una situación muy difícil que, bueno, menos mal y me alegra que exista esta serie también para que se haya esclarecido un poco el caso de ella.
Para que también mismo, así, los oyentes que nos están escuchando y eso, se la vean. Está en Disney, son como 10, menos de 10 capítulos y traten de entender un poco todo lo que pasó y ocurrió, porque si es una trama que uno al principio dice, uy, chinita,
desgraciada,
pero cuando le dan el bololo a toda la serie y muestran en realidad todo lo que sucedió, es fuerte y lo pone a reflexionar mucho a uno.
Sí, creo que me la quiero ver. Por lo que vi, por algunos comerciales que me parecieron, la que actúa de la mamá, de la primera mamá adoptiva, es la misma actriz de Grey's Anatomy, ¿no?
Sí, es ella.
No, que no, a ver, ella se llama Ellen Pompeo, ¿se llama? Sí, Ellen Pompeo, se llama la actriz. Hay que verse la serie. Saludísimos a don Franco, Alexander Franco.
Saludos.
Esperemos que estés muy bien, besitos.
Gracias por escuchar.
Gracias, porque si no está Samantha, nadie nos escucha.
Y si no está Daria, tampoco.
Tampoco. Bueno, ahora sí, el tema que yo te traigo para el día de hoy es también complejo.
Complejo, debatible.
No tanto debatible, pero sí hay mucha cosa por decir. Resulta que esta semana, a veces, a mí me gusta ver algunas entrevistas que hace el periódico El País, porque a veces sacan documentales o entrevistas muy buenas. Y me apareció una, y solo me apareció en Instagram de unos segunditos, y yo me puse a verla. En la página de ellos era una entrevista de no más de 7 minutos. Yo, esto está cortico, pero muy interesante. Y esa entrevista de 7 minutos me hizo verme 2 documentales, cada uno de 60 minutos.
Suele pasar.
Increíble. Yo quedé enamorada, pues no enamorada del tema, porque déjenme decirles que horror. Pero muy interesante. La noticia es medianamente reciente, no tiene más de 1 o 2 semanas aproximadamente, y es que hoy nos vamos a ir a España. Hoy vamos a trasladarnos a España para hablar de uno de los episodios más oscuros de su historia, y que no es tan antiguo. Cuando nosotros pensamos en instituciones de protección a la mujer, en lo último que nosotros nos llegamos a imaginar es algo que destruya las vidas de las mujeres, ¿no? Uno piensa en una institución de protección a la mujer, no sé, la ONU, algún hospital, algún lugar.
Alguna casa morada que la llaman.
Exacto, la casa de la mujer, cosas así uno se imagina. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en España durante décadas. No fueron meses, no fueron un par de años, fueron décadas. Y se llamó el Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941 bajo la dictadura de Franco, no Alex, sino de Franco. Entonces, ¿qué buscaba esto? Fue una alianza del gobierno de ese momento, de esa dictadura, con la Iglesia Católica, para que las niñas y jóvenes consideradas desviadas tomaran un mejor rumbo. Entonces, ¿cuáles eran las niñas y jóvenes desviadas? Madres solteras, mujeres embarazadas o violadas, o embarazadas por alguna violación, víctimas de abuso, rebeldes, pobres o mujeres que simplemente hablaban muy duro, o entre su familia eran las más expresivas, más
controversiales,
volcánicas, o bueno, mujeres que simplemente no cumplían con ese modelo de pureza, de obediencia, de sumisión, de tranquilidad y más de ese régimen dictatorial. ¿Qué pasaba? Ay, es que tienen que verse esos documentales, y creo que le voy a dedicar en otra ocasión un programa completo a esto. Y es que eran centros, ponle tú, como conventos o cárceles de mujeres, pero pasaron de ser dirigidos por los gobernantes a ser dirigidos por la Iglesia, combinada con el gobierno, Iglesia Católica. Estos centros, administrados uno que otro por algún ente gubernamental, pero por congregaciones católicas, no había protección, sino castigos, trabajos forzados, humillación, violencia física y psicológica. Resulta que la mayoría de mujeres que llegaban a estos centros estaban divididos por muchos, ¿no? Entonces, uno de los más conocidos fue la Gran Peña, que eran donde, a donde llevaban a las mujeres embarazadas, que de pronto eran trabajadoras sexuales y quedaron embarazadas, o sus papás o familiares las violaron y quedaron embarazadas y las enviaban allá, para parir allá, porque lo que se mostraba también en la propaganda era, no, no te preocupes, acá te vamos a proteger, te vamos a cuidar de que estás embarazada, entonces ven a la Gran Peña y te internas acá y te van a cuidar tu embarazo y todo.
Tengo entendido que todo como esa región, España, París, Malta, toda esa parte es prohibido, digamos, el caso del aborto.
Sí, en esa época sí, pero...
Pero eso me imagino que sí o sí a las que violaban
tenían que dar a luz. Y la mayoría de ellas quería dar a luz, entonces también iban a esos centros pensando en, yo quiero lo mejor para mi bebé, no cuento con los medios económicos para darlo en un lugar decente o con mínima de sanidad, entonces iban en especial a la Gran Peña. Había otro que era las matronas, y a ese llevaban a la mayoría de mujeres rebeldes, cansonas, es que ya grita mucho, es que ya se va mucho de fiestas, es que ya se escapa de la casa para ir a hablar con los amigos, ese tipo de cosas, eran castigadas. Hay casos particulares que a mí me quedaron acá, pero son muchos, miles de mujeres. Uno es de una mujer que se llama Consuelo, que también es una activista de este tema, y es que a ella la familia siempre la molestaba porque ella hablaba mucho, y era muy rebelde, y era muy cansona, y ella no quería casarse, y no quería tener hijos. Entonces lo que un día le dijeron, no, ven que te vamos a inyectar una vacuna para la gripe. Entonces ella fue con la familia, se acuerda que le inyectaron, y no se acuerda de nada más. Cuando abrió los ojos, estaba en una habitación blanca con una ventana que tenía unos barrotes como de cárcel. Cuando ella estaba muy mareada, estaba agotadísima. Y cuando ella se asomó, en España, no sé si ahora todavía, pero en esa época, las placas de los carros, la inicial es, la primera letra que aparece en la placa es de la ciudad en donde estás. Entonces, ejemplo, si yo estoy en Barcelona, entonces la placa es B777. Ejemplo, y si yo estoy en Madrid es M123. Uh-huh. Entonces, cuando ella vivía en Barcelona, cuando ella se asomó por la ventana, se dio cuenta que estaba en Madrid. Los papás la doparon durante 48 horas, uh-huh. La llevaron, o sea, un médico la dopó, los papás la llevaron hasta Madrid y la internaron sin que ella supiese. Ese es un caso muy particular. Otro, que no me acuerdo, creo que ella se llamaba Mercedes, también ella quedó embarazada por su papá. El padre la violó, entonces ella dijo, no quiero abortar, quiero dar a luz al niño, pero no quiero estar acá. Entonces se fue a la Gran Peña a dar a luz. La mayoría de ellas entraron como mujeres creyentes y católicas. Y después de 2 días allá se volvieron ateas. Imagínate. Las sobrevivientes, muchas de ellas recuerdan celdas de castigo, días enteros sin comer, golpes, insultos y un constante discurso de culpa y pecado. Por ejemplo, en el caso de Mercedes, que iba a dar a luz a su bebé, a una niña, producto de una violación, la culpaban a ella porque ella era una zorra por ir a dar a luz.
A su padre.
Exacto. Utilizaban también métodos muy rudimentarios de la época, pero que aún así eran rudimentarios para dar a luz, como el forceps. El forceps es uno de los métodos para dar a luz entre el parto natural y la cesárea, y es que son unas pinzas como con forma redonda para coger la cabeza del bebé o la bebé desde el cuello y jalarla cuando el parto está difícil. Eso en esa época era un poco normal, pero actualmente se sabe que es complicado, que es delicado, que puede matar a la bebé o al bebé.
Oye, riesgo,
y que hay muchos riesgos de todo. Hay riesgos de hemorragia y riesgos de muchas cosas. Ella dio a luz con forceps. La bebé nació con algún tipo de entre comillas, discapacidad. Le hicieron reanimación, pero la bebé al principio estaba bien y por casualidad después estuvo mal. Y se la iban a decir, no, tú da en adopción porque la niña no va a estar bien. Ella, no, yo quiero tener a mi niña con discapacidad o con lo que sea, pero yo quiero tenerla. Casi fue, ella duró un muy buen tiempo para que le pudieran dar a la bebé. Primero dijeron, no, está muerta. Después dijeron, no, sí está viva, pero se murió. Dijeron, no, ella ya se había muerto hace antes. La cosa es que después de muchas peleas sí le lograron dar la niña, pero la castigaron durante un buen tiempo después de ese parto. Esto es la punta del iceberg.
O sea, para ellos era un castigo no optar por darles a sus hijos.
Exacto, porque lo que muchas dicen no está documentado, porque esas cosas pasan, pero no se documentan, no se dicen. Se dicen voz a voz, pero no va a quedar un registro de eso. Como por ejemplo, se hace cuenta mental o emocionalmente de la cantidad de niños, niñas, bebés que vendieron. Porque a muchas mujeres les pasó que estaban embarazadas, durante el embarazo todo muy bien, sentían a su bebé todo maravilloso, y cuando daban a luz, no, está muerto. Pero déjemelo ver, no, está muerto. Pero déjeme, por favor, no, se murió, no existe, ya lo enterramos. Y muchas de ellas recordaban dentro del mareo y todo eso haber escuchado a sus bebés llorar. Pero no, es que está muerto. Entonces, si daban en adopción a algunos niños sin el consentimiento de las madres. Entonces, actualmente hay muchas mujeres y niñas que dicen, ay, oiga, es que mi mamá no es mi mamá, sino que mi mamá es mi abuela, y mi hermana es mi mamá, que ella me dio a luz estando en la Gran Peña, y a ella me la quitaron. Ella nunca pudo estar conmigo. En otros casos, que vendieron a los bebés, que los mataban, o bueno, pero la mayoría los vendían. Decían que era una adopción, pero casualmente, cuando era una adopción, casualmente la familia daba una gran donación
a la entidad. Yo sí puedo optar por darle la viabilidad de que sí puede ser, porque hay muchas iglesias, pueden haber muchas iglesias en esas épocas donde sí lo hacían, donde era como el filtro de ser una iglesia, pero pues no era una iglesia.
Mira que todo esto quedó en el silencio. Era tal así la manipulación de estas monjas, en especial monjas, que todo estaba milimétricamente cuidado para que nadie se enterara de lo que estaba pasando. Comentando este caso de Mercedes, que fue a la que sus papás la llevaron sin decirle, resulta que ella le dijo a los papás, es que, en especial a la mamá, es que aquí me están maltratando, a veces me dejan sin comer, me tratan horrible, y la mamá no le creía, y las monjas en las visitas se quedaban ahí al lado, y cada vez que alguna de ellas decía, mamá, es que acá sácame de aquí, cuando la familia se iba, las encerraban en cuartos. El castigo, uno de los más dolorosos para ellas era un cuarto diminuto con una lata, sin ventanas, sin nada. Tenían un hueco como del tamaño de un ladrillo. Ni siquiera entraba luz, sino solo como para que ventile un poquito.
Ventilar.
No se vayan a ahogar. Con una lata. Ni almohada, nada. Absolutamente nada. No, tan así era, tan pequeño era, que no podían estar de pie y tampoco podían, si estaban sentadas, estirar los pies. Imagínate lo diminuto que era. Y podían durar ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas. Hubo una que dijo, yo no, después de los 20 días perdí la cuenta, y ella dice que estuvo aproximadamente 1.5 meses. Claro. Encerrada sin comida. A veces les tiraban por ese hueco pedazos, sobras. Pero, y en esa misma lata, y en ese mismo, una lata pequeña de pintura, en esa misma lata, orina y popó por días y días y días. Imagínate eso. Las obligaban, muchas mujeres después de los partos terminan sufriendo de incontinencia, y más cuando son partos tan difíciles. Muchas de ellas terminaron sufriendo de incontinencia, y eso es algo común. Pero también esas mujeres de incontinencia tenían no más de 17 años, porque eran jóvenes. A las que por la incontinencia se orinaban en las camas, las obligaban a frotarse ortiga en la vagina. Y aguantarse el dolor, y vaya y usted grite y cómo le revientan la cara.
Obvio.
Todos estos sucesos quedaron en el más mínimo silencio. El Estado nunca se hizo cargo de eso. Después del franquismo, pues esas cosas se disolucieron. Y muchas de ellas, ya mayores de edad, se fueron a vivir a otros lados. Nunca volvieron a hablar con sus familias. Y ahora muchas de ellas siguen cargando con las secuelas de todo esto. Pero este pasado 14 de junio algo cambió. Un grupo de supervivientes, no se hacen llamar sobrevivientes, sino supervivientes, irrumpió en un acto público en Madrid exigiendo justicia. Ese también es un video publicado por El País y una de ellas resumió con esta frase: Mercedes, nos han torturado y eso no lo perdono. Me da igual cómo lo pidan. Resulta que Serke Conver fue la entidad del patronato que, junto con la iglesia, decidieron dar disculpas públicas. Y salieron unas monjas de esta nueva generación, pues nueva generación, esas monjas tendrán ahorita 60 años, las monjas de esa época, imagínate, eso fue en el 41, ahorita tendrán, sí, ya estarán muertas. Uh-huh. Salieron a pedir disculpas y las mujeres, las supervivientes, dijeron, ustedes están dando unas disculpas totalmente vacías, ustedes no vivieron eso, no les interesa y no va a haber reparación, y hubo esa manifestación. Entonces, ellas no piden precisamente venganza, pero sí piden el reconocimiento y la reparación por años de vidas que les quitaron a ellas. Fueron décadas en las que ellas estuvieron sufriendo. Y durante muchos años, esas historias fueron ignoradas, invisibilizadas y minimizadas por el Estado español. Hoy el testimonio que ellas dan también nos recuerda todo lo que sucedió en ese estado y lo que hizo la iglesia en dándose la mano con el Estado y todo el daño que hicieron a miles de mujeres que aún se siguen intentando recuperar de eso. Pueden ver los documentales, pueden ver toda la historia, pueden ver las manifestaciones, está en YouTube. Es muy doloroso escuchar las historias de ellas, pero también muy importante saber que están ahora y que ahora las están escuchando y que ahora sus familias se están enterando de esto y que no estaban locas y estaban inventándose un montón de cosas.
Es que, o sea, ahí viene mucho. Mucho la creabilidad, porque es que creería yo que en esa época era más visible la creencia de que una iglesia es una iglesia católica, es la mejor que puede haber, no va a pasar nada, van a tener a mi hija súper bien, me la van a cuidar, me la van a sacar del mal.
Entonces, sí, la van a mandar por el buen camino.
Por el buen camino, exacto. Entonces tenían esa credibilidad de que todo era bueno. No veían el lado hostil. Y que pues actualmente también podemos ver de que iglesias tienen su lado hostil. Digamos, actualmente se han visto muchos casos de padres, sacerdotes, pastores, que son los principales violadores de muchas fundaciones que tienen las iglesias. Entonces, sí, también tenemos que ver no solo el lado como de que hay la religión es buena. Obviamente yo no niego, uno puede creer en lo que quiera.
Sí, claro, claro.
Pero pues también tener como esa barrera de que puede existir y puede haber el lado malo y hostil de todo esto. Porque pues tienen que pasar muchos años, y muchos, demasiados años, para donde haya una generación donde sea más escuchada, porque pues ahorita hay mucha gente que ha sido escuchada y hemos sido escuchadas, pero entonces se necesita más tiempo para ser más escuchados,
sí,
diría yo, porque
sí, pasarán muchos años.
No con solo este caso ya se va a arreglar todo y va a dejar de pasar miles de cosas. Porque no nos quita la duda, y a mí, digamos, no me quita la duda, que si todavía existen esas casas, ¿cómo estarán viviendo actualmente las mujeres? Porque ahorita hay muchas maneras de poderlas cargar.
Exacto. Entonces, ellas, imagínate, ellas ahora tienen, ponle tú, 60, 65 años, algunas tienen 70, la mayoría tiene más de 50 años, y esta es la hora en la que ellas ven a una monja y les tiembla el cuerpo. Le tienen pavor a las monjas, porque obviamente los padres también estaban muy involucrados en eso, pero quienes las golpeaban, maltrataban, trataban de zorras, de perras, de putas, de inservibles, fueron monjas, y durante años y años y años, y que tu familia no te creyera, ay no, usted está exagerando, usted está loca, y todo esto pasó en el patronato de Franco. Entonces,
es que actualmente veían a las monjas como algo, se puede decir que sagrado, que eran algo,
sí,
impune,
no, las puras, las
eran
mejores
impune,
personas del mundo,
eran puras, todo, pero a la medida del tiempo uno se ha podido dar cuenta de que no era así. La mayoría, no voy a decir que todas, porque pues obviamente había una que otra que sí eran así como las describían, impunes y todo. Pero de un 100% se podría decir que un 60%, la mayoría, eran las que más daño hacían en el ámbito religioso.
Y todo en nombre de la religión también.
Y en todo en nombre de la religión. De hecho, en ámbitos así, eran las primeras que se convertían en lesbianas.
Sí, pero bueno.
Y eso será otro tema. Que esto, podríamos mírate, y esto arrancar. Es
un resumen chiquitico de toda la información y todas las cosas que pasaron por allá. Vamos a poner una canción que nos pidió Mari y ya volvemos para despedirnos y terminar de cerrar esta locura.
Amiga mía, porfa no bloquearás tanto. Él es de los que te hace daño, porque sí. Se ve muy lindo regalándote mil rosas y prometiéndote cosas que nunca te va a cumplir. Amiga mía, él ni combina contigo. Piensa que sí, pero en verdad no eres.
¿Sorprende que la Iglesia Católica sea tan violenta? No. Pero les recomiendo mucho que, si les interesa, bueno, en el país pueden encontrarlo como el Patronato o las Mujeres Supervivientes al Patronato. En YouTube también están, pues, la mayoría de cosas de estos documentales y testimonios de ellas. Por desgracia, el tiempo en la radio es cortico. Y nosotras hoy nos extendimos y echamos muy buen chisme de las secciones que teníamos para el día de hoy. Estábamos escuchando Amiga Mía, esta es de Karol G y Gracie Rendón. La pidió Mari y es del nuevo álbum de Karol G, ¿cierto? Muchas gracias, Alex, por escucharnos, por estar pendiente de nosotras. Espero que también quieras ver ese documental. No, ayer, en estos días, yo salí con un dolor de cabeza.
Dos cosas por ver. Documentales, se puede decir, miniseries, que pueden ver este puente.
Sí.
Este fin, o el otro puente. Tiene sí. Buen contenido para
y ambas
ver.
Les van a retorcer la panza y la cabeza.
Sí, los van a poner a analizar mucho.
O de pronto a llorar. A mí se me escurrieron un par de lágrimas viendo estos documentales. Espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Nos vamos a quedar con la canción que últimamente... Yo soy fan de Michael Jackson toda la vida. Y todos los días yo escucho música de él. La varío con algunos otros cantantes, pero casi todos los días escucho música de él. Y últimamente, lo que hago, que hace muchos años no lo hacía, era escuchar álbum por álbum. Entonces, yo ya tengo una playlist de él, de las canciones que más me gustan. Pero hace mucho no hacía eso de escuchar álbum por álbum. Y ahorita lo estoy haciendo. Entonces, esta es una de mis canciones favoritas de ese álbum. Y la estoy escuchando mucho y la repito y la repito. Y yo digo, es que me encanta esa canción. Entonces, nos quedamos con A Place Without Name y...
Nos escuchamos
en la próxima ocasión.
Y no se pierdan Radio Revolt.
Radio Revolqueta, que viene a todo color a las 2 de la tarde. Y ahí estoy yo. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias, Mel, por estar aquí.
A ti por hacer el más.
Y nos escuchamos despuesito.
Cross on a highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I about parked the car like sideways.